La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
En Argentina no nací, pero aquí fue donde migré, donde todo el mundo es chévere, aquí me tratan de 10. No te lo voy a explicar, porque sé que me entendés. El amor por este equipo me lo hiciste tener. Y aunque mi corazón vino tinto es de verdad, se viste de albiceleste, pues te quiere ver ganar. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Te quiero ver ganar la tercera y que seas campeón mundial. Podés levantar muy bien la copa con Di María y Lionel.
En Barcelona nací, vi crecer a Lionel, sus regates y sus goles en el Camp Nou disfruté. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender que verlo campeón del mundo. La leyenda culminó, ya se hizo realidad. Y quien no creía en esto, ahora poco anda para allá. Muchachos, hoy me siento un argentino más, celebrando la tercera.
Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Caribe Sur y comenzamos con estos cantos futbolísticos que tan virales se volvieron en las redes sociales. ¿Por qué? Porque hoy estamos celebrando 6 meses de haber ganado la Copa. Y digo celebrando porque fue un triunfo no solo de Argentina, sino del mundo. Y vimos por todas las redes, como ya lo dije, cantos, gritos, y todavía en Venezuela, de donde soy, se celebra este triunfo. Y aunque nosotros tenemos una selección más joven, que es la Vino Tinto, por eso la chica de la canción dice mi corazón es vino tinto, pero quienes residimos en Argentina lo sentimos como un triunfo propio. Y de eso vamos a hablar hoy, de fútbol, arte, fútbol y tecnología, metaverso y fútbol, pero también de más arte. ¿Cómo están? Bienvenidos nuestros invitados de hoy, que son Joaquín Barrera y Jesús Antuña. ¿Cómo están?
Buenas, ¿cómo andás? Gracias por la invitación.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, para ustedes reservo mitad del programa, porque primero vamos a hablar con Gerardo Caschi, argentino también, pero quien reside desde hace 20 años en Madrid, España. Gerardo es experto en marketing y relaciones públicas y tiene a su cargo un proyecto muy interesante llamado Universo Virtual del Fútbol, Guardians of the Ball, GO. Vamos a conectar con él. Hola, Gerardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alessandra? Mucho gusto. ¿Cómo estás?
Bueno, probablemente envidiando un poco el calorcito que debe estar haciendo en Madrid, aunque hoy tenemos sol, pero está frío por acá.
Acá estamos de piscina, hay mucho, mucho calor, muchísimo calor, más de 30 y pico de grados.
Wow. Bueno, pensándolo bien, como que no te envidiamos mucho entonces. Vamos a dejar el clima que hace hoy acá en Capital. Bueno, te invitamos para que nos converses un poco de este proyecto. ¿De qué se trata esto de Fútbol 3.0, Metaverso? ¿En qué consiste esta plataforma virtual de la que participas?
Bueno, como comentabas vos al principio, esto es un mundo virtual de fútbol, netamente de fútbol. Y la verdad que, bueno, por suerte está explotando de una manera mucho más rápida de lo que pensábamos. Bueno, ahora estuvimos en el congreso en el Smart City, ahí en Santiago del Estero, con un stand, y la verdad que fue increíble la recepción de la gente. Esto es un mundo virtual donde la gente va a poder disfrutar de recorrer todas partes del mundo con su avatar, y va a poder visitar estadios que obviamente no podrían visitarlo físicamente, porque pueden estar en un estadio en Qatar, en China, en Emiratos Árabes, en Argentina, en cualquier parte del mundo. Entonces, a todos los amantes del fútbol, a toda la generación XZ, que sabés que son muy amantes de todo lo que es el mundo virtual, y a la gente en general, porque aunque no parezca, hay mucha gente mayor, más grande y todo, que se interesa también por este mundo virtual y está entendiendo este tema. Incluso las marcas de todo el mundo, tanto deportivas como de coches, como de un montón de rubros más, también están apostando al metaverso. Hoy se habla de que hay una marca de cada 6 que ya están entrando en el metaverso.
Claro, y aparte de que los usuarios puedan participar y disfrutar del fútbol en un entorno digital inmersivo, también se pueden personalizar, las figuras, los personajes, adquirir bienes, interactuar con otros participantes del mundo, e inclusive adquirir NFT.
Exactamente. Bueno, esto es parte de este mundo virtual que ya se está viviendo en muchas áreas. La creación de los NFT. Pero bueno, acá en GOB, que somos nosotros, ¿no? Guardians of the Ball, hay un equipo impresionante de trabajo que está lleno de gente que hace, creadores en 3D, hace marketing. Bueno, es un mundo de gente, un ejército trabajando, porque esto, en realidad, lo bueno que tiene el mundo virtual es que vos podés crear todo lo que tu cabeza imagine. O sea, yo puedo hacer una promoción donde hay un estadio de gente lleno y de repente puede pasar un dron y en ese estadio mandás desde el dron 20.000 hamburguesas que van cayendo. Y bueno, es una publicidad increíble para una marca. O sea, no tenemos límite de creatividad. Eso es bueno y es malo, porque realmente estamos tan entusiasmados con el proyecto que estamos constantemente tirando ideas y aparecen cosas increíbles y cosas que se pueden hacer que realmente te da ganas de no parar, de investigar y avanzar. Y lo que vos decías, el tema de los NFT, del merchandising, de todo lo que son los wearables para los avatares y todo eso, sí, o sea, también es ilimitado. Hay una cosa muy linda también a destacar, que dentro del mundo virtual, que va a consistir en estadios y todo un barrio alrededor con lands, que son tierras, van a ser barrios. Cada estadio va a tener un barrio alrededor. Aparte de los estadios, hemos creado un barrio, dos barrios, que son el barrio de las leyendas y el barrio del Art District. Entonces, en el barrio de las leyendas, que ya estamos hablando con varias, van a poder desarrollar su museo, van a poder hacer cosas que les interese a ellos, comentar de lo que están haciendo ahora, proyectos. Cada uno va a ser como su propio negocio, su propio local, digamos, o su propio museo. Y también en el Art District hay gente ya muy interesante, como Christian Landi, que es el pintor que pintó a Maradona en vivo, y Maradona firmó su cuadro y ahora está por subastarse muchos millones de euros.
Y Lili Cantero también, ¿no?
Y Lili Cantero, exactamente, que es una genia, que pinta pelotas de fútbol increíbles, ha pintado unos botines para Messi y tiene una creatividad increíble. También ha pintado para la FIFA, para Conmebol. Entonces, bueno, ellos ya son dos pilares fundamentales del proyecto, que están con nosotros y ya estamos desarrollando sus museos y sus locales dentro de la parte del Art District. Y después va a haber también tatuadores de fútbol y todo lo que tenga que ver, pintores de murales, todo lo que tenga que ver relacionado al fútbol, ¿no?
Bueno, mira, acá en el estudio tengo otros dos pilares que te pueden interesar. Son Joaquín Barrera, curador de Córdoba, y Jesús Antuña, de Santa Fe, quienes luego se pueden comunicar contigo para que participen en este proyecto que de verdad tiene todavía mucho que dar. Cuéntanos qué otras actividades ofreces aparte de las que nos has mencionado ya, y si esta iniciativa es completamente argentina o está participando un equipo multicultural.
Bueno, en principio decirle a los chicos que con mucho gusto se comuniquen conmigo, que podemos analizar qué se puede hacer con lo que hacen ellos, que creo que es muy interesante dentro de nuestro metaverso. Y por otro lado, lo que vos decís es que de repente los estadios, por ejemplo, un ejemplo de los clubes, que nos pasaba que hablábamos con un club muy importante de Argentina, no podemos decir el nombre, pero muy importante todavía, y que ellos nos cuentan que tienen muchísimas actividades, por ejemplo, en el club, que nadie se entera, y de esta manera se pueden hacer cosas virtuales donde la actividad del club aparezca en nuestro metaverso dentro del club y lo puede ver gente no solamente de Argentina, sino que lo puede ver gente de todas partes del mundo, porque hay clubes de fútbol que no solamente tienen fútbol, sino que tienen un montón de disciplinas dentro y que les interesa que la gente se entere. Y bueno, esta es una manera para hacerlo.
También a esto se refiere lo de los eventos en streaming también.
Exactamente. Justo te iba a aclarar eso. Son eventos en streaming. Mañana podemos organizar un recital de una banda de música, también desde un estadio, para transmitirlo en streaming. O sea, no hay limitación. Podemos hacer todo lo que se hace en la vida real, pero con la diferencia de que aquí, mediante el streaming y mediante el mundo virtual, puede aparecer gente de todas partes del planeta que en otro caso no podrían. O sea, si yo quiero salir corriendo ahora porque en media hora hay un recital en Las Vegas, no puedo llegar. En cambio, si yo estoy acá y en media hora hay un recital en Las Vegas, por streaming y por el metaverso lo puedo ver. Entonces, todas esas cosas son las que hacen que esto sea un mundo muy atractivo, ¿no?
¿Y la monetización? ¿Cómo es el ganar-ganar?
Bueno, la monetización tiene varios aspectos. O sea, por ejemplo, para los clubes es un gran negocio, porque en realidad no invierten dinero. Nosotros hacemos toda la parte de digitalización del estadio, que cuesta mucho dinero digitalizar un estadio. Hacemos todo el barrio de las LANs alrededor del estadio. Y después hay monetización de todo tipo, ¿no? Hay monetización de las butacas del estadio, o sea, se venden las plateas como si fuera un estadio real, con la capacidad del estadio, se venden las tierras, después hay mil cosas, o sea, los eventos, y después, por ejemplo, también la publicidad. Hay una cosa muy interesante para los clubes: yo soy un club y tengo el estadio real, pero yo en mi estadio virtual puedo tener también toda otra serie de publicidad que obviamente no choquen con la que están en el estadio real, ¿no? Si tengo una marca de gaseosa, no voy a poner en el estadio virtual la contraria, al contrario, pero sí puedo ampliar la gama de publicidad que por ahí, por H o por B, no pueden estar en el estadio real, o que están en el estadio real y también quieren estar en el estadio virtual. Entonces ahí el área de publicidad para los clubes se amplía muchísimo, ¿no? Porque es como que tenemos otro estadio entero para hacer publicidad.
Claro.
Así que bueno, y después está la venta, por supuesto, de los NFT, se pueden hacer series especiales de camisetas, cosas de arte, hay mil cosas para monetizar que son muy, muy interesantes.
Y retomando la pregunta del equipo que está participando en este proyecto, ¿es todo de origen argentino o es multicultural?
Sí. Perdóname, no te contesté eso. Sí, en realidad somos todos argentinos, es un equipo muy grande y algunos están en Argentina, otros estamos en España, y bueno, hay gente ya por diferentes lugares, pero somos todos, en principio, por ahora por lo menos somos todos argentinos. Ya como con el crecimiento que está teniendo esto, yo creo que bueno, ya veremos si hay que contratar gente de otros países también y todo, pero por ahora el proyecto es argentino, los fundadores son argentinos, entonces bueno, y de ahí para abajo todos los que estamos en el proyecto somos argentinos.
Gerardo, ya para cerrar, por favor, dinos brevemente, para que nuestros oyentes digamos, establezcan la diferencia, ¿por qué 3Web.0? Y ¿Qué ventajas tiene respecto a las dos anteriores? Bueno, aparte de todo esto del metaverso, obviamente.
Claro, la web 3.0 es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Nos da la posibilidad de crear un mundo imaginario que parezca real. Entonces, es lo que decimos, lo bueno de esto es que uno puede realmente crear cosas increíbles y puede unirse al mundo, o sea, puedes estar unido al mundo dentro de esta web 3. Ahora, también te digo que lo positivo que tiene es que hoy se pueden hacer cosas emparentando el mundo real, la web 2, que es la que conocemos hasta ahora, y la web 3, porque nosotros podemos hacer una promoción en la web 3 apoyada desde la web 2, o sea, yo puedo estar en mi canal de Twitch, puedo estar en YouTube apoyando una acción que se hace en la web 3, y también enroscando el mundo virtual, porque yo puedo decir, bueno, a todas las personas que participan de esta promoción, los ganadores de tal cosa pueden ir al local de tal lugar o de tal país o de tal zona a buscar premios. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estás emparentando la parte física real, que es donde estaría el local donde puedes buscar un premio, estás emparentando la web 2, porque yo ya me metí en YouTube, en Twitch para hablar de esto, y estás emparentando la web 3, que es la nuestra del mundo virtual, ¿no?
Perfecto.
De hecho, una cosita más, y sí. Termino. De hecho, estamos hablando con cadenas mundiales muy importantes de televisión que quieren estar dentro de nuestro metaverso para poder hacer transmisiones desde el mundo virtual, y donde obviamente la audiencia se multiplica por mil, ¿no?
Muy bien. Muchísimas gracias a Gerardo Casqui, quien desde Madrid, España, nos habló de Web 3.0 y fútbol metaverso.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros.
Gracias. Bueno, y del metaverso nos vamos ahora al arte en el fútbol. Y comentaba yo con Joaquín y Jesús antes de estar al aire que en periodismo no se suele hablar de eventos que ya pasaron, sobre todo hace más de un mes, ¿no? Es decir, se escribe o se comenta la reseña, pero hasta allí. Sin embargo, nosotros traemos a colación esta importante exposición que se llevó a cabo en la Casa Nacional del Bicentenario, la exposición Figuritas, apariciones futboleras en el arte argentino. Y surgió justamente de la inquietud de ambos, conversando, respecto a que no había algo similar, o por lo menos no estaban hilvanadas todas las obras de arte que se han llevado a cabo en materia de fútbol. Bienvenidos de nuevo, y vamos a comenzar con Joaquín, curador.
Bueno, gracias por la invitación, como te dije antes. Sí, este es un proyecto que surgió antes de ser proyecto como un grupo de amigos. Jesús, que está aquí presente, y Marcos Kramer, que no está presente, está en este momento haciendo PEI, el programa de estudios independientes en el MACBA de Barcelona, así que por un tiempo lo tenemos lejos. Pero
presente.
Surgió como una inquietud y también como de forma fortuita. Somos tres amigos que nos juntábamos a ver la Copa América en el año 2021. En una de esas juntadas previas a la juntada con Marco, fuimos a una muestra, a una exposición, en una galería, y nos inquirieron que por qué nos íbamos, y dijimos que bueno, que nos íbamos a ver el partido, y bueno, nos acusaron de que por qué abandonabas una muestra para ir a ver fútbol, y bueno, nada, ante eso surgió una pregunta. Nos empezamos a preguntar en el transcurso con Marcos. Jesús nos estaba esperando en la puerta de casa. Nos preguntamos por qué el mundo del arte tiene tantos problemas como para acercarse a las cuestiones populares, ¿no? ¿Por qué hay esa distancia entre las cuestiones populares y el arte? ¿Y cómo podía ser que en un país como el nuestro, donde el fútbol tiene una importancia tan significativa, no pudiésemos encontrar así, rápidamente imágenes relacionadas al tema. Entonces ahí nomás llegó Jesús, le contamos esto que habíamos charlado y se incorporó ahí nomás al proyecto. Es que no, tampoco le dimos lugar, le dijimos, vos estás adentro.
Sí, sin pedir.
Ni siquiera le preguntamos, sabíamos que lo teníamos que hacer los tres y bueno, esas fueron las primeras preguntas
claro.
con las que nos acercamos.
Y de allí fue, como surgió la idea de crear una línea de tiempo que va desde los años 90 hasta el presente y buscar esa conexión entre el fútbol, sus respectivos objetos, colores y también las historias. Y como tú dices, todo el entramado social de una época que, por supuesto, está más vigente que nunca, ¿no?
Sí, diría que eso fue mucho después.
Total.
Al principio, como decía Joaquín, fue una pregunta de observar cómo había sido la relación entre el fútbol y las artes, porque eran dos espacios que se expulsan de alguna manera, ¿no? Los artistas no circulan por el campo del fútbol, a veces por cuestiones obvias, ¿no? El fútbol también ha sido como un espacio muy expulsivo, también ha sido un espacio de mucha educación, pero durante todo el primer tiempo de investigación fue ir pasando imágenes de obras que conocíamos, recorridos de algunos artistas, y especialmente investigar sobre artistas que no habían abordado el fútbol directamente, ¿no? Sino que habían hecho alguna obra en algún momento en referencia al fútbol, ¿no? Que a la vez les servía para explayarse o para generar discursos o relatos que se alejaban del fútbol, pero el fútbol era un instrumento. Y a partir de ir haciendo esa colección de imágenes, esa colección de obras, fuimos descubriendo los distintos núcleos. También somos los tres nacidos en un periodo de tiempo bastante cercano, entonces los años 90 eran el periodo de infancia de los tres. Y bueno, y entonces fue tomando pregnancia a ver los cambios que habían sacudido al fútbol durante esos años y también al arte, ¿no? En los años 90 cambian toda la dinámica del fútbol con la mediatización, con los ingresos en grandes capitales, y eso se replica también en el mundo del arte, ¿no?
Claro, y contaban que de alguna manera cuando comenzó la investigación fue más bien hacia atrás, ¿no? Como retroceder un poco en esa búsqueda que estás diciendo, y allí se encontraron con obras más antiguas o anteriores y más recientes. Entonces está, por ejemplo, descubrieron, no sé si ya lo conocían en estos que estabas mencionando, estaba Martín Casaniez, Gordo Pelota, que también ha trabajado muchísimo en murales y otro tipo de pinturas, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de búsqueda y de curaduría, que es tu especialidad, Joaquín?
Bueno, de los tres, ¿no?
La curaduría fue de los tres,
sí,
claramente.
Sí, pero sí, fue un proceso, en realidad, más que búsqueda de artistas, fue una recopilación de imágenes, de pensar cómo esas imágenes aparecían y sobre todo hacer un trabajo de memoria, ¿no? De registro, cada uno quién conocía, qué conocía, cuál es su campo de acción. También los tres tenemos campos parecidos, pero al mismo tiempo disímiles de intereses.
Complementarios también.
Visuales, ¿no? Entonces, de algún modo, sí, eso para mí fue muy importante en el proceso de trabajo. Creo, desde el campo específico de la curaduría, que esos procesos curatoriales individuales es un sistema caduco. Quizás me soy un atrevido en decir esto, pero parte de la experiencia en este proceso fue entender que ante la ausencia de crítica de arte que tenemos en nuestro país, de algún modo una curaduría compartida por tres personas genera un primera instancia de crítica previa, ¿no? Entre las mismas partes que van componiendo un sistema de imágenes, y que eso generó que al momento de exponer las obras ya todo ese proceso de cuestionamiento previo, no individual, sino colectivo, había pasado ya por un tamiz que era el nuestro propio, ¿no? Para mí eso es importante recalcarlo, porque creo que nos habíamos decidido meter con un tema bastante sensible también para la sociedad, para el momento, para el contexto histórico. Como decía Jesús, el fútbol ha sido bastante expulsivo también. Creo que no nos alejamos de esas críticas, que pudimos tomar esas críticas y transformarlas en, bueno, que sean cuestiones presentes en la muestra, no ausentes, hacernos cargos de las contradicciones en donde habita el mundo del fútbol, ¿no? Y en cuanto a la selección de artistas, funcionó como una técnica de barburiana de algún modo, por eso también el nombre de figuritas, porque en esa primera instancia cada uno iba aportando nombres, imágenes, y esas imágenes se iban posicionando en una pared que teníamos en un espacio, y entre ellas iban empezando a aparecer imágenes que por ahí estaban en algún núcleo, cuando empezaban a aparecer otras formas se iban traspolando de lugar a lugar. En el caso de los artistas, como preguntabas, de
más de 40 artistas hubo, ¿no?
Sí, 44 y 77 obras. Oh. Sí, de distintas partes del país también. También algo a destacar fue eso que nada, que de repente nos preguntamos también qué pasaba con las imágenes del fútbol y la obra de producción de artistas mujeres, que fue una pregunta que nos hicimos, como hay producción y
surgió de allí, llegaron hasta Marta Minujín.
Sí, y de algún modo entendimos que hubiese sido bastante complicado forzar un cupo, pero sí lo teníamos que tener presente y estuvimos investigando un montón y aparecieron imágenes. 39% de las obras son de producción de artistas mujeres. No era que no estaban, sino que había que ponerse a buscar, a trabajar. Y para nosotros eso fue una gran satisfacción poder comprender qué es lo que cómo se había producido esa obra, porque también parte de la investigación fue, o de la respuesta que nos generó esa pregunta, fue entender que era una producción subsidiaria por parte de los artistas, que el fútbol no era un tema como tema principal, sino que como una poética principal, sino que el fútbol aparecía en los bordes de la producción de los artistas.
Claro, y en esa búsqueda, digamos, de la presencia femenina, fue que surgió la iniciativa de recrear la pintura de Berni, de Antonio Berni, que no está acá.
No, diría que en verdad fue la falta de, o la imposibilidad de acceder a la obra Berni, que está en el MoMA, que nunca se exhibió, que sale del taller de Berni y viaja al MoMA para quedarse ahí, obviamente por cuestiones presupuestarias, burocráticas, económicas, era imposible traer esa obra. Y ahí convocamos a Laura Gedabar, que trabaja con este tipo de copias, que indaga sobre la copia de imágenes de artistas, y entonces era un camino medio obvio que teníamos que tomar. También, bueno, hay una relación con Laura, la conocemos, Joaquín ha trabajado más con ella en algunas curadurías y demás, y fue para nada forzado, diríamos, no queríamos, no es porque una artista mujer necesariamente fue convocada a eso, sino porque es alguien que trabaja esa temática y sabíamos que lo iba a hacer bien.
Y creó Club Atlético Nuevo Chicago especialmente para esta muestra.
Sí, sí.
Sí, ahí está bueno destacar también que la verdad es que contamos con mucho apoyo por parte de la Dirección Nacional de Museos y especialmente de la Casa Nacional del Bicentenario, que desde que les acercamos la propuesta, en realidad, bueno, fue medio que nos vinieron a buscar, sabían que estábamos investigando esto, entendieron que había algunas carencias que necesitábamos suplir con algunas obras, con algunos encargos, así que financiaron la comisión de 6 obras, creo que fueron 6 o 7 obras, un buen número de obras que para nosotros era importante para poder discutir los núcleos estos que proponíamos, entre ellos la de Laura Ojeda Bar. Así que nada, agradecer a María Fuckelman, a Belén Colucho, de la Dirección Nacional de Museos, María Fuckelman, ex directora de la Casa Nacional del Bicentenario, y al equipo de trabajo, sobre todo de la casa, a Florencia Giorgio, a Marcelo Felan y a Marcela, no me acuerdo el apellido, perdón Marce, pero la verdad fueron un equipo de trabajo maravilloso, y es válido destacar cuando los equipos, aunque sean chicos, aunque sean a pulmón, trabajan de la forma en la que trabajan.
¿Qué pasa, por ejemplo? Ah, perdón.
No, decía que otra de las obras comisionadas fue la de Martín Casañet, que quizás es el artista que más trabaja el fútbol dentro de los que integraron la muestra. En ese caso, la comisión de la obra también respondió a pensar algo más allá con él, ¿no? Es decir, bueno, hay alguien que conoce bien el vínculo entre el arte y el fútbol, que trabaja las visualidades, que ha hecho un aporte visual muy importante en el barrio La Boca. Él tiene también murales en...
En Paraguay también.
Claro, bueno, la Bombonera misma tiene murales. Entonces, cuando le hicimos la propuesta, cuando ya fueron surgiendo los distintos núcleos de trabajo, especialmente que tiene que ver con la tragedia, con lo espectral de la imagen de Maradona, fue ahí que lo convocamos a él y, bueno, pudimos hacer un seguimiento más personalizado también con esa obra, que fue también una de las más grandes de la exhibición.
Tocaste un aspecto de interés porque dices la aparición espectral de Maradona. Habla de eso porque seguramente la audiencia piensa, quien no haya visto la exhibición, que Maradona está en cada una de las obras y no fue así.
No, bueno, de hecho hay algo anecdótico que tiene que ver con el equipo de trabajo, que de alguna manera el equipo de trabajo somos los tres muy amigos con Joaco, con Marcos, y fuimos los tres el día de la muerte de Maradona al obelisco a participar de alguna manera de ese luto de la sociedad, ¿no? Y cuando empezamos a investigar, nos parecía que la imagen de Maradona era una imagen que muy disputada, que tiene mucha circulación, pero que no había un descanso sobre su imagen, ¿no? Vemos a la familia, a los distintos herederos, a los abogados disputando la imagen de Maradona, la imagen legal, y es una imagen que también fue muy vista y muy folclórica. Entonces nos parecía que era una un respeto hacia su imagen, dejarla como una ausencia que se iba manifestando en distintos momentos de la exhibición, ¿no? Como que, bueno, aparecen detalles, aparecen fragmentos, y cuando ya hicimos el planteo en sala de la muestra, invertimos lo que era el ingreso principal a la sala que tiene la Casa Nacional del Bicentenario, que siempre se ingresa por el ascensor. En este caso el ingreso por lo hicimos el ingreso por escalera, que es el acceso principal, y en el acceso por ascensor aparecía una imagen sobre un fondo negro, sobre una pared negra, una imagen también de Mariana de una obra de Mariana Tellería, un video
que también,
sí, que circuló durante esos días también de la muerte de Maradona, pero que no había sido exhibido. Pudimos hablar con ella y, bueno, fue como, creo, una de las obras más fuertes que tuvo la muestra.
Claro, porque digamos que quienes vieron el video enseguida reconocieron el momento, y como ella misma expresó en una entrevista, la gente lo seguía, pero era impactante no ver a Maradona cuando buscaban la celebración del gol, ¿no?
Sí, mostrar su ausencia, dejar clara eso, lo espectral de su forma en el último tiempo, quizás retomando que fue una de los comentarios con los que nos quedamos a la hora de tomar esta decisión de mostrarlo de esta forma al queridísimo Diego, tomar lo que había dicho Valdano, ¿no? Que había sido que era el ausente más presente del mundo. Mariana, esta obra tiene una historia maravillosa atrás, porque en realidad ni siquiera podemos darle estatus de obra. Mariana misma no le da estatus de obra, ella lo llama boceto, de un trabajo inacabado, porque era una investigación que tenía Mariana, que quería borrar todo el partido de todos los jugadores y todo el partido del contra Inglaterra en el 86. Y entonces, en su momento, en el año 2018, 2019, en las épocas donde estaba con esa investigación, hizo, bueno, un pedido de presupuesto de cine, ¿no? Porque necesitaba ese tipo de calidad y le salía $300,000.
No,
dinero que evidentemente no tenía y no iba a tener para producción nunca. Bueno, los contextos de producción del cine y de las artes visuales son muy distintos,
claro.
Los ingresos, ¿no? Entonces consiguió un grupo de aficionados que bueno, que por un dinero mucho menor y porque estaban interesados en el tema, se le hicieron de ahí mismo de Rosario, ya vive en Rosario, vive y produce en Rosario. Le hicieron el borramiento de los jugadores y especialmente de la figura de Maradona de ese gol, ¿no? El gol más maravilloso de la historia de los mundiales.
El segundo gol.
El segundo gol. y se lo entregaron el 24 de noviembre a la noche, o sea, horas antes de que fallezca Maradona. En ese momento ya estaba mostrando montando una muestra con Flavia Darrín en Rubens Acar, y dice que, claro, cuando sucedió, impactante, estaba en el momento con Flavia, y ella dice, bueno, listo, la obra se acabó, porque desapareció Diego, no hay nada más que contar de esto. Y entonces Flavia Darrín ahí le dice, subilo ya. No, pero es que van a pensar que... No, bueno, y Flavia le dice, nadie va a pensar que en exactos 5 minutos hiciste...
desaparecer
a Maradona, claro, literalmente, en este video, así que subilo. Y bueno, cuando la convocamos para esta exposición, ella se sintió como extraña. Me dice, bueno, pero es una obra... La verdad, me dice, nos dijo que le alegraba mucho que la invitáramos, porque era quizás la única forma posible en donde mostrar esto y en el único contexto donde realmente ella podía sentirse cómoda mostrando esto. Así que, bueno, agradecerle a Mariana porque, bueno, tuvo que trabajar en remasterizar la obra, agregarle además los subtítulos para bueno, por la cuestión de la accesibilidad en la Casa del Bicentenario, porque al ser un museo nacional, para que las personas que no pueden escuchar puedan leer de qué se trataba. Así que, bueno, nada, ese fue el proceso con esa obra. La verdad, una obra paradigmática de la exposición y que habilita de algún modo también las narrativas que sucedían en el núcleo siguiente, que era de las corporalidades en el fútbol. Porque quizás la imagen que desplegaba esa pelota circulando por el estadio era algo parecido a una danza, ¿no? Ante la ausencia del cuerpo, la pelota como danza.
¿Qué es eso precisamente a lo que te refieres cuando hablas de la posibilidad de accionar cambios sociales desde lo discursivo? Porque el cuerpo también tiene una importancia social, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, ahí en ese núcleo específicamente se pueden ver quizás una historización no específicamente lineal, pero sí de los cambios que tuvo las corporalidades en el fútbol, como los procesos de profesionalización que se dieron a partir de los 90 modificaron también qué tipo de cuerpo se espera dentro del deporte.
Si no hubiesen participado en la curaduría de figuritas, apariciones futboleras en el arte argentino, ¿cuáles hubiesen sido sus respectivas obras favoritas?
Uy, qué difícil.
Sí, es difícil, ¿no?
Sí, la obra de Julio Banzo es una obra fundamental también, ¿no? No sé, pienso rápidamente.
Sí, pues bueno, es una obra muy paradigmática también.
La de fútbol.
Sí.
De 1958.
Nos la prestaron del Museo Castañino, también valga un reconocimiento porque es una pieza fundamental de la colección del Castañino que decidieron generosamente prestárnosla para la exhibición. Sí, la de Diego Figueroa también.
Sí, las obras de Diego.
Su versión de La Piedad, ¿no? Esa es una de mis favoritas. La verdad que me impactó mucho esta obra de Diego Figueroa, su versión de La Piedad.
Bueno, la obra de Miguel Martín Casañet también. Fue, sí, la verdad que.
Y resaltar a Emiliano Guerresi también, con sus obras. Más como de las periferias del fútbol y los barrios populares, me parecen muy importantes para marcar, para mostrar un poco de esas narrativas. Y no olvidarme también de la obra, de quizás la obra más política de la muestra, la de Marcia Schwartz, contextualizando un momento histórico y como un presidente de un club de fútbol puede convertirse en presidente de la nación, ¿no? En la importancia del fútbol de los 90 en adelante, ¿no?
Claro, creo que ahí hay algo importante entre la obra de Marcia y la de Guerresi, donde por un lado se cifra la tragedia del fútbol, sobre todo en la vida, en barrios populares, ¿no? Donde la posibilidad de ascenso social se da a través del fútbol y muchas veces esos mismos chicos que no llegan a primera... se ven impulsados hacia la delincuencia, ¿no? Entonces, que después tiene no solamente la posibilidad de mantenerse a uno mismo, sino sacar a la familia de la pobreza, y muchas veces con sueldos exorbitantes, ¿no? Entonces, es una vida a todo o nada, y por otro lado, el otro lado oscuro, ¿no?, que señala Marcia, ¿no? Cómo hay instrumentos de poder que utilizan al fútbol para la construcción política, ¿no? Utilizando muchas veces a esas mismas clases populares, ¿no? Creo que en la obra de Marcia se ve ese instrumento de alguna manera de muy siniestro y muy a la luz del día.
Claro, y aquí evidenciamos una vez más ese compromiso o esa dicotomía político-social entre arte y fútbol. ¿No? Pero ustedes no solamente acaban de salir de esta exposición, sino que en paralelo tienen muchísimas otras actividades de las que vamos a hablar luego de escuchar Toco y me voy, aunque todavía no nos vamos.
Que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa.
Escuchábamos Toco y me voy de Bersuit Vergarabat. A ver, ¿querías comentarnos algo, Joaquín?
Algo que me pareció nos pareció importante recién con Jesús contar, además de la muestra, que dentro de esas obras comisionadas tuvimos la oportunidad de trabajar con un artista que trabaja desde la poesía visual y que trabaja con banderas, y pudimos, que es Constanza Chapini, artista cordobesa que vive acá en la Ciudad de Buenos Aires, y pudimos comisionar, nos parecía importante sacar la muestra a la calle, que es algo que también se vio bastante en la inauguración, porque hubo una murga, la murga de la Barra de San Lorenzo, y poder mostrar cómo los clubes de fútbol utilizan la poesía como un método, lo utilizan de una forma no premeditada, ¿no? Un método para apelar a las imágenes sensibles de la emocionalidad y de que de algún modo marcan esa idea de morir por los colores, ¿no? Que nos interesaba explicitar, porque en el fútbol y en el arte los colores son de una trascendencia importante. Así que, nada, tuvimos una obra exterior de cara a la calle que se veía para cualquier persona que pudiese pasar por la puerta de la Casa Nacional del Bicentenario, por Río Bamba, si levantaba la cabeza tenía esta obra de Constanza Chapini, además muy importante porque tenía los colores de mi club, de mis amores, del Club Atlético Belgrano. Uy. Así que saludar a Constanza, que además nos está escuchando.
Qué bueno, que, saludos Constanza.
Qué bueno eso.
Bueno, ahora quisiera escucharte, Jesús, porque tienes en exhibición en la muestra Saqueo una videoinstalación con tu colectivo Sociedad de Amigos y Benefactores de las Artes de Cañada Rostín.
Sí, es un título largo para un colectivo. Es el colectivo que tengo con artistas de mi pueblo, de la provincia de Santa Fe. Y bueno, Eduardo Molinari nos convocó a esta muestra que tiene lugar en Pasaje 17 hasta este jueves, o sea que va a estar el miércoles y jueves de 13 a 19, nada más para ser vista. Y nació hace también alrededor de un año, cuando Eduardo Molinari reunió a un conjunto de artistas que trabajan en el campo del arte y la investigación para desarrollar una obra en particular, un proyecto en particular que aborde cierta dinámica de lo que podríamos mencionar como un saqueo. Y ahí estuvimos trabajando en un monte nativo en la provincia de Santa Fe. Y sí, no sé si sería una videoinstalación, más bien creo que es una instalación que está integrada también como por un video.
Claro, testimonios de audio también.
Sí, bueno, estuvimos trabajando con, o siempre es una característica de este grupo, trabajar en el campo de la historia, a través de los relatos orales, porque son pequeños espacios que no han sido historizados, entonces tenemos que recurrir a personas que tienen testimonios, que puedan aportar con estos relatos que siempre se van dispersando, ¿no? Hay una característica muy de la oralidad que hace que una historia vaya derivando en otra. Eso a veces también está bueno como para abordarlo, para trabajarlo. Y después, bueno, fuimos trabajando la problemática animal en esta región de la provincia de Santa Fe, que está muy marcada por el agronegocio, ¿no? Y bueno, donde veíamos o observamos ciertas dinámicas coloniales, ya que ahí había un fuerte en la época de la colonia, que después pasa a ser parte de la provincia de Santa Fe con Estanislao López y demás, y bueno, y hoy queda como un espacio ahí en la frontera agrícola de la provincia.
Jesús, eres artista visual, licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de Rosario. Además, formas parte del Instituto de Estudios Críticos en Humanidades como becario doctoral en el marco del proyecto de Unidad Ejecutora Políticas y Usos del Archivo. Se evidencia un poco esta línea de investigación en esta propuesta, porque también hay una búsqueda histórica, ¿no? Y también podemos ver una epístola que, aunque es más actual, es un elemento que está allí. En cada una de las cajas de carbón hay distintos elementos que van como siguiendo, como si fueran eslabones de esa cadena que componen la obra.
Sí, bueno, mi campo de investigación es el uso de archivo en el arte contemporáneo, especialmente en el caso rosarino, pero bueno, el giro de archivo se observa en el arte contemporáneo a partir de la década del 80, en los 90 tiene como un despegue, un desarrollo más importante, entonces siempre trabajo entre lo teórico y lo práctico, no es algo que lo separe, ¿no? Como que en mi vida puedo hacer un texto, puedo hacer un paper y después hacer una obra o trabajarlos desde la práctica, no es algo que sea excluyente, más bien es algo que constantemente se retroalimenta. Y en este caso sí, también es cierto que Eduardo Molinari, quien nos convocó, es alguien que viene trabajando también desde los 90 en torno al arche y el archivo, entonces también fue lindo compartir todas las reflexiones con él. Son abordajes muy distintos el que realiza, el que abordo yo. Pero sí es cierto que en la muestra tiene el archivo tiene una presencia muy importante, lo histórico. Y sí, y sobre todo el campo de la investigación artística, ¿no?
Bueno, Saqueo, muestra en la que participa Celeste Medrano, Santiago Orti, Archivo Caminante, Sociedad de Amigos y Benefactores de las Artes de Cañada Rosquín, de la cual Jesús es parte. Está en el pasaje 17, Arte Contemporáneo, Bartolomé Mitre, al 1559, hasta el 23 de junio. La entrada es libre y gratuita, de lunes a viernes, de 13 a 19. Y por tu parte, Joaquín, también estás vinculado a El Mirador. Háblenos un poco brevemente, porque ya se nos acaba el tiempo, de esta fundación y de qué estás haciendo con este proyecto mutante, como lo denominan.
Bueno, El Mirador, estoy desde el año 2020 como director artístico, donde se me dio la posibilidad de, bueno, tomar las decisiones de la programación, de la selección de artistas. Actualmente está Candelaria Fernández Colla con una exhibición curada por Mercedes Barreiro. Mi trabajo es el de guía y acompañamiento a los artistas durante el proceso de muestra, también la planificación de sus carreras y de cómo van a mostrar. Y para fin de año vamos a tener una exhibición de Flavia Darín con mi curaduría. Así que eso es lo que tenemos por ahora en el Mirador. Y paso un chivo. Quedan una semana para ver la exhibición orbicular de Eric Arasi en Acéfala Galería con mi acompañamiento curatorial. Así que
coordenadas de Acéfala Galería.
Niceto Vega, en no me sé la dirección exacta, entre Armenia y Malavia.
La red social sábados. Del Mirador, para que lo ubiquen.
Arroba Fundación El Mirador. Así que bueno.
Bueno, y antes de despedirnos, acá traje unas tarjetas porque vamos a hacer un jueguito. A ver, cada uno tiene 5 tarjetas. Pueden escoger una. Denle vuelta. Ok, a ver, Jesús, ¿qué país te tocó?
India.
Joaquín.
Japón.
Ok, me van a decir brevemente, casi que en 15 segundos. ¿Qué harían en esos países?
En Japón me interesaría ir mucho a comer.
Bueno, a mí en India también, la verdad que me gustaría mucho ir a comer.
La cultura culinaria de este país.
Bueno, sí, es verdad, está bien, se vale la gastronomía, la culinaria, es parte de la cultura, pero me refería al arte. Está bien, es válido.
Creo que uno aprende... creo que el arte culinario es un arte también, ¿no? Y uno aprende de esos espacios comiendo, ¿no? Yo creo que cuando uno viaja tiene que ir a probar los sabores que están hechos con los productos del lugar. Así que yo iría a comer y, bueno, obviamente me tocó el Taj Mahal iría a verlo, pero iría comiendo algo, creo.
Okay,
sí, yo los museos de arte contemporáneo de Japón, debo decir que me interesan.
Segundo juego, rápidamente, tomen un dado sin ver. Y nos dicen, estos dados tienen imágenes por todas sus caras. Selecciona una, ya la seleccionaste, esa es. Y cuéntame una anécdota, un deseo, una aspiración que tengas con esa imagen que te tocó. ¿Qué fue?
Una linterna.
¿Y a mí un diálogo.
¿Un diálogo?
Sí.
Sí. La ventanita de diálogo. A ver, Jesús, una linterna. Bueno, anécdota, deseo, aspiración. ¿Qué tienes que ver tú con una linterna?
La verdad es que no lo sé. Hay algo del hecho de la linterna, de poder ver en la oscuridad, ¿no? De ir orientándose de esa manera, de ir caminando, y me parece que quizás abre una perspectiva de futuro, también de pensar en un momento bastante complejo a nivel político en Argentina, bastante oscuro, un futuro no muy promisorio. Entonces, tratar de ir pensando esos destellos de luminosidad que pueden ir surgiendo, bueno, vamos a ir por ese lado.
¿Diálogo, Joaquín?
Bueno, a mí me vino bárbaro porque formo parte del equipo de trabajo de Curadores en Diálogo, nuestra agrupación que durante la pandemia pudimos sacar nuestro tarifario y anteponer esa cuestión de que las instituciones y todos puedan entender que la curaduría es un trabajo y que para eso tienen que ser rentado. Pero además creo que medio en línea de lo que hablábamos hace un rato sobre los procesos curatoriales, a mí y a los chicos también nos interesan procesos abiertos, procesos en donde puedan participar más personas. Justamente hace poco, bueno, de una exhibición que hice en el CCEBA Tecnotronic junto con Laura Spivak, decidimos sumar una persona más, abrir el diálogo a una persona más, que es la curadora Tania Puente, mexicana, que vive acá en Buenos Aires, porque creo que los procesos necesitan nutrirse de más voces, así que haya tocado justo la pestaña de diálogo me parece muy atinente.
Bueno, muchísimas gracias a Jesús Antuña y Joaquín Barrera por habernos acompañado este domingo. Por favor, antes de despedirnos, rápidamente sus redes sociales.
La verdad que no lo sé, pero si me buscan Jesús Antuña en Instagram, estoy. Hay página web y demás.
Mi página web está atrasada, debería ponerme a trabajar en ello.
Pero está la de Fundación El Mirador también.
Sí, está la de Fundación El Mirador y
contactar en Instagram.
@Joaquín Barrera en Instagram y en Twitter, que es nuestra red favorita.
Y les recuerdo que para este fin de largo, que se extiende hasta el 20, martes 20, Día de la Bandera Nacional, día de mi cumpleaños, ¡yeah! Ok, les recordamos que está Open Buenos Aires con Proyecto ACE en el edificio de la prensa en Avenida de Mayo 575. Y esta tarde a las 18:30 estará la artista venezolana Cerre con una activación de narrativas fragmentadas, inteligencia artificial. Habló para ustedes Alessandra Hernández, quien también estuvo en la producción, en el control Agustín Romero. Y nos vamos con la verdadera versión de Muchachos, la mosca.
Que jamás olvidaré, no te lo puedo explicar, porque no vas a entender. La final es que perdimos, cuántos años la lloré, pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final con olor a azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón.